Tengan un buenos días, amados hermanos de Ilopango. Qué bendición es poderles saludar en esta mañana y poderme dirigir a ustedes a través de esta predicación. Estoy realmente muy agradecido con el Señor por el inmerecido privilegio que me concede poderme dirigir a ustedes, hermanos, en esta mañana. Y gracias a nuestro hermano René Ovidio también por la bendición y el privilegio de pedirme si de poder compartir con ustedes esta mañana, hermanos, la palabra del Señor. Yo quisiera que oremos para iniciar este tiempo, hermanos, que nos pongamos en las manos del Señor, que nos presentemos delante de Él y que Él pueda hablarnos a través de este tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Padre, esta noche, esta mañana, venimos delante de ti, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir una vez más, Señor, delante de ti, Padre. Poder celebrar, Señor, tu resurrección como cada domingo lo hacemos. Podemos, Señor, escuchar este mensaje, Padre, esta mañana. Que puedas hablarnos, Señor. Que nos puedas traer, Señor, ánimo, esperanza, Señor. Y que nos puedas ministrar a través de tu palabra, Señor. Con este tema tan importante que vamos a estar viendo como lo es la reforma protestante, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Tú puedas hablarnos a cada uno. Amén y amén. Esta mañana, mis amados hermanos, vamos a estar hablando acerca de un tema sumamente importante para nosotros los creyentes de hoy en día, y es la reforma protestante. Ya hace 500, casi 504 años, hermanos, se celebra este evento que transformó la historia de la humanidad, que vino a cambiar y a traer un impacto real y muy grande a la humanidad. Y Dios usó a hombres como Martín Lutero para poder traer una luz, digámoslo así, una esperanza en medio de un mundo que se encontraba en tinieblas, un mundo que se encontraba engañado por la tradición religiosa de aquella época y que se encontraba sin esperanza también. Pero le damos gloria al Señor por hombres como Martín Lutero y otros hombres de Dios que también vamos a mencionar esta mañana. No los veneramos a ellos ni los adoramos, sino que le damos toda la gloria y honra a Dios, que es uno de los puntos principales de la Reforma Protestante, y agradecemos al Señor por la vida de estos hombres y su gran legado que nos han dejado. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, una presentación. Quiero compartirles acá mi pantalla para que podamos ver todos esta mañana y que podamos ver esta animación, hermanos. Hace 504 años, este hombre, Martín Lutero, se dirigía hacia las puertas de la Catedral de Wittenberg, tal como se puede ver ahí en la presentación. Esta era la tarde, hermanos, del 31 de octubre de 1517. Ese día se estaba celebrando en Alemania y en muchos otros países de Europa lo que se conoce como la fiesta de todos los santos. Había muchas personas que estaban reunidas en la Catedral de Wittenberg aquel día, pues estaban visitando la famosa capilla y en ella se confesaban y hacían actos para ganar el favor de Dios en sus propias obras y sus propios esfuerzos, que era lo que la religión católica tradicional les enseñaba. Compraban indulgencias también y hacían una serie de cosas según a través de las cuales según ellos iban a ganar el favor de Dios. Pero este hombre, hermanos, Martín Lutero, ese día 31 de octubre se levantó valientemente y se dirigió a las puertas de la Catedral de Wittenberg y clavó ahí en esa puerta lo que conocemos hoy en día como las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Y en qué consisten esas 95 tesis? Pues las 95 tesis, hermanos, eran afirmaciones que Martín Lutero había escrito, basadas todas ellas en la palabra de Dios, en principios de la palabra de Dios, en las cuales él rebatía las afirmaciones o las enseñanzas de la Iglesia Católica. Afirmaciones tales como que una persona podía ser salva a través de hacer obras por ella misma, que no necesitaba la fe únicamente, sino que podía hacerlo a través de sus obras. Afirmaciones tales como que las indulgencias podían hacer que una persona, imagínense qué terrible esta enseñanza, o esta mentira más bien, las indulgencias o una indulgencia era un certificado que una persona podía comprar en aquella época con algunas monedas. Con ese certificado, al comprar y al adquirir ese certificado, lo que esta persona hacía era quitar años de sufrimiento de un pariente o de un amigo en el purgatorio. Los religiosos en aquella época creían, tenían esa creencia falsa del purgatorio. El purgatorio era un lugar que no era el cielo directamente, sino que era un lugar al que las personas que no habían sido del todo buenas en su vida iban a pasar algunos años, muchos años, dependiendo de qué tan malos hayan sido, donde iban a pagar por sus culpas. Es decir, iban a sufrir tormentos y a sufrir condenas para que después de cumplir con cierto tiempo de tormento, entonces ellos podían pasar al cielo. Era una enseñanza completamente antibíblica y Martín Lutero en esas 95 tesis se expresaba en contra de de enseñanzas como esa, como las indulgencias que hacían mucho daño a las personas comunes y corrientes en aquella época que no conocían la Biblia. No tenían acceso a ella porque la Biblia estaba escrita en latín. También estas indulgencias, esas tesis que escribió Martín Lutero, debatían la enseñanza o el engaño de que la religión tenía, o la tradición religiosa tenía más peso que la palabra de Dios. Imagínense qué terrible engaño, hermanos. En fin, una serie de cosas y aspectos que Martín Lutero escribió en esas 95 tesis, donde él defendía la verdad. Y todas esas defensas estaban basadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, el 31 de octubre no celebramos Halloween, ¿verdad? Como ya sabemos, ni ese tipo de tradiciones paganas, sino que celebramos lo que sucedió ese día, ese 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, porque eso dio inicio, hermanos, a este precioso y glorioso movimiento conocido como la Reforma Protestante. Pero después de eso aparecieron a esto que se le conoce como las cinco solas de la Reforma Protestante. Yo sé que ya quizás ustedes han escuchado hablar de ellas, hermanos, y en esta mañana yo voy con la ayuda del Señor, a profundizar un poco en cada una de ellas. Vamos a conocerlas despacio y saber de qué se trata cada una de ellas. Estas no fueron escritas únicamente por Martín Lutero, sino que también por otros hombres de Dios, hermanos, que fueron instrumentos del Señor para poder ser hombres que transformaran, que fueran instrumentos para transformar y cambiar la sociedad en la que vivían en aquella época. Estos hombres fueron usados por Dios, hermanos, de una forma muy valiente. Las cinco solas estaban basados en puntos, en aspectos doctrinales, estaban basados en la palabra de Dios. Las cinco solas, hermanos, son afirmaciones que hasta este día nosotros como cristianos debemos de conocer y debemos valorar. Son afirmaciones y enunciados que están, como les decía, basados en la palabra de Dios. De eso vamos a estar hablando en esta mañana con la ayuda del Señor, mis amados hermanos. Quiero mencionarles acá brevemente algunos de los principales reformadores. El más conocido de todos ellos es Martín Lutero, por haber escrito estas 95 tesis y ser el que inició también ese movimiento de las cinco solas, pero no fue el único, hermano, Martín Lutero. También tenemos a hombres como Ulrich Zwingli o Rico Zwingli, como se le conoce, que fue un reformador también en Suiza. Él fue un precursor de la reforma en Suiza y fue el que fundó también la iglesia protestante en Suiza. Tenemos a Juan Calvino, también John Calvin, Juan Calvino, que fue el que llevó más allá, digamos, las enseñanzas de Martín Lutero, y el que de una forma muy práctica, hermanos, puso en marcha ese movimiento, la reforma. Pero también a él le debemos mucho lo que hoy en día conocemos, hermanos, y tenemos como tratados doctrinales y aspectos doctrinales, los famosos 5 puntos del calvinismo, se los debemos a él, a este hombre de Dios, Juan Calvino. Y tenemos también acá a John Knox, que fue un reformador en la Iglesia de Escocia y fundador también de la Iglesia Reformada en Escocia. Y hay otros muchos hombres más, hermanos, que no los vamos a ver todos en esta mañana por el tiempo, pero estos son algunos de los principales, ¿sí? Y son de los hombres que Dios usó para iniciar este movimiento, no solamente en Alemania o en los países donde ellos vivieron, sino que después en Europa y gracias a Dios hoy en día, hermanos, también acá en nuestros países podemos disfrutar de todo esto que ellos hicieron. Vamos entonces a comenzar con las 5 solas y vamos a ir viendo cada una de ellas, hermanos, con la ayuda del Señor. Iniciando con la primera, que es sola escritura. Las solas, hermanos, como les decía, son declaraciones que estos hombres, que estos reformadores hicieron basados en la palabra de Dios. Fueron afirmaciones que ellos hicieron basados en la palabra de Dios. Y sola viene del latín solo o único, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos sola escritura, que es la primera de las solas, lo que estamos diciendo es únicamente la escritura o solamente la escritura, es decir, la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste esta sola, hermanos? Bueno, esta sola nos afirma, fíjense, esto afirma, dice, la doctrina bíblica de que solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios, amados hermanos, es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica. Es decir, esta sola nos está diciendo, hermanos, que no hay otra fuente de autoridad, que no hay otra fuente que tenga la autoridad total, sino que solamente la palabra de Dios para todos aquellos asuntos de la fe y de la vida de un creyente. Eso es lo que nos afirma sola escritura. En la época, hermanos, en la que vivió Martín Lutero, como les decía, la tradición católica, la religión católica había enseñado por muchísimos años que la Biblia no era la única fuente de autoridad, sino que también la tradición, es decir, lo que los líderes religiosos habían enseñado durante años en esa religión, eso tenía igual de peso que la escritura o aún mayor. Imagínense qué tremendo engaño. Que lo que decía el Papa, por ejemplo, estaba al mismo nivel de lo que decía la Biblia o quizás aún más arriba de lo que enseñaba, la Biblia. Así que Martín Lutero, hermanos, y estos reformadores fueron usados por Dios para poner un punto de declaración y decir, no, eso no es cierto, eso es mentira, solamente la Biblia es la única autoridad, porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo para que estos hombres la escribieran. La Biblia no contiene otra cosa, hermanos, que no es todo aquello que Dios quiso darnos a conocer, y así lo vemos a través de los 66 libros de la Biblia. La escritura, y solamente la escritura, nos dice esta sola, es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben de ser medidas. Hermanos, no son los concilios, no son las tradiciones religiosas, no es lo que el cristianismo ha enseñado por años a través de hombres, mártires o ejemplos de la fe, sino que es la escritura únicamente, hermanos. Y esta sola nos dice que todas las cosas, todas las enseñanzas, todas las doctrinas deben de ser medidas con esa regla que es infalible, es decir, que no falla nunca, que es la palabra de Dios. Hermanos, nos dice la Biblia que todo va a pasar en este mundo. Todo va a pasar, todo se va a terminar, pero su palabra nunca va a pasar. La palabra de Dios nunca va a terminar. Martín Lutero dijo un día, hermanos, cuando se le pidió a él que negara todo lo que él había escrito en esas 95 tesis, que negara todo lo que había plasmado en sus escritos, en sus estudios, todo lo que él había dicho, hermanos, a él lo llevaron a un concilio de hombres y le pidieron que se retractara de todo lo que había dicho. Es decir, que negara lo que había dicho. Y si no lo hacía, su vida misma corría peligro. Es decir, lo iban a matar si él no se retractaba, si él no negaba lo que había dicho. Pero vean qué precioso lo que dijo Martín Lutero, hermanos, en ese día, delante de ese concilio. Que se me convenza, dice, mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Es decir, Martín Lutero estaba diciendo que en base a estos textos que yo he citado, en base a estos pasajes de la Biblia que yo he mencionado aquí, que me convenzan de que estoy equivocado. No con lo que los hombres dicen o con lo que los hombres creen o con lo que el Papa enseña, que me convenzan a través de las Sagradas Escrituras. Y dijo Martín Lutero, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Y no sería correcto, dijo Martín Lutero también, que yo me retractara y no quiero hacerlo, no estoy dispuesto a hacerlo. Y nadie tuvo el valor, hermanos, ese día de debatir con él, porque ellos sabían en el fondo que Martín Lutero tenía la razón, porque ellos también habían leído la Biblia, pero no se les había revelado. Ellos sabían que lo que Martín Lutero estaba diciendo era cierto, porque así lo afirmaban las Sagradas Escrituras. Así que Martín Lutero dijo que no me vengan con cuentos de hombres, de enseñanzas de hombres, porque todos son falibles, dijo Martín Lutero. Todas esas tradiciones son falibles, que me convenzan a través de las Sagradas Escrituras. Imagínense qué firmeza la que este hombre tenía, hermanos. Pero todo eso lo hizo el estudio de la palabra de Dios. Martín Lutero era un cura, era un monje. Él había conocido la tradición católica, él había conocido la religión católica de primera mano, pero fue un hombre que leyó la palabra de Dios, que leía la palabra de Dios, la estudiaba, y fue un día, hermanos, leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, que Dios le reveló un pasaje tan precioso, famoso pasaje en la Reforma Protestante. Es un pasaje icónico que se encuentra en el libro de Gálatas. Martín Lutero me encontró en la palabra que decía, mas el justo por la fe vivirá. Ese día él entendió a través de la revelación del Espíritu Santo, hermanos, que el hombre no podía ser salvo por sus buenas obras, por sus propios méritos, solamente a través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y que únicamente a través de la gracia de Dios, es decir, que la salvación es un regalo inmerecido que recibimos. Pero ¿cómo llegó a ese convencimiento Martín Lutero, mis hermanos? Bueno, llegó a ese convencimiento a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, que la conozcamos, hermanos, que la estudiemos también. Amén. Ese es lo importante de estudiar y conocer la palabra de Dios. Vean lo que dice 2 Timoteo 3. 16 y 17, dijo el apóstol Pablo, toda la escritura, no una parte de la escritura, hermano, sino que toda ella, es decir, los libros del Antiguo Testamento y también los libros del Nuevo Testamento, toda ella, dijo el apóstol Pablo, es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, tiene la utilidad para enseñarnos, es decir, para llevarnos al conocimiento de la verdad, para redarguirnos a través del Espíritu Santo, es decir, saber y darnos cuenta que hemos cometido un error, una falta delante de Dios, para corregirnos, para amonestarnos, hermanos, para disciplinarnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué precioso, hermanos, vean qué utilidad tiene la palabra de Dios. Martín Lutero llegó al convencimiento de esto, y por eso hizo esa declaración tan preciosa de sola escritura. Juan Calvino, hermanos, de quien comentamos hace un momento, dijo este comentario acerca de la Biblia. Vea, toda autoridad humana se puede equivocar. Todo, hermanos, hasta el teólogo más famoso que usted conozca, el teólogo más grande del que usted haya leído, todos se pueden equivocar, pero solo las Sagradas Escrituras, dijo Juan Calvino, deben ser su propio intérprete. Es decir, la palabra de Dios se interpreta con ella misma, la Biblia se interpreta con ella misma. Claro, podemos hacer uso de comentarista mientras lo estudiamos, ¿verdad? De grandes teólogos, pero Juan Calvino concluía y decía que la palabra de Dios es suficiente y sumamente sabia. Así que, hermanos, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, y ella tiene el poder de revelarse, hermanos, porque es inspirada por Dios. A través del Espíritu Santo se nos puede revelar todo aquello que Dios nos quiera hablar a través de ella. Esa es parte de la importancia de sola escritura. Ahora vamos a la siguiente afirmación, hermanos. La segunda sola, que es sola gracia o solamente a través de la gracia. Sola gracia nos dice lo siguiente, miren, hermanos. Sola gracia nos afirma de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia solamente. Esta doctrina, hermanos, bíblica nos afirma que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, que el hombre, hermanos, en su naturaleza pecaminosa, no quería ni podía tampoco ser salvo. Así nos encontrábamos nosotros, hermanos, en nuestra condición antes de venir a Cristo. Por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, no podíamos ni queríamos. Al contrario, éramos enemigos de Dios. Dios estaba airado contra nosotros. Pero en su gracia bendita, hermanos, en ese regalo precioso que recibimos de la salvación, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y lo hizo, hermanos, sin esperar nada a cambio. Lo hizo como un regalo. Eso significa, hermanos, sola gracia. Esto nos debe llevar, hermanos, a valorar y apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la gracia de Dios es aquella que nos rescata de la ira del Padre, hermanos, porque Dios, dice la Biblia, está airado todos los días contra el pecador. Él desprecia y aborrece el pecado. Y tenía que padecer, tenía que morir el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado. Hizo perfecto que podía aplacar la ira de Dios, hermanos. Era el de su Hijo. Eso significa sola gracia, mis hermanos. ¿Y qué más tenemos también? Nos dice también, perdón, hermano, nos dice también sola esta afirmación, sola gracia, que la gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. La gracia, hermanos, que encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es necesaria, sino que es exclusiva. Es la única causa eficiente de la salvación. No hay otra forma por lo cual nosotros podamos ser salvos, hermanos. No es en nuestras buenas obras, sino que es a través de la gracia de Dios, porque dice la palabra que las mejores obras de los hombres, dice que son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, Dios desprecia aún esas mejores obras, hermanos, porque no vienen de Él, no vienen del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Así que, hermanos, debemos darle gracias a Dios por esta preciosa enseñanza. ¿Y qué más nos dice esta afirmación de sola gracia? Dice que esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, a liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Dice la carta a los Efesios, hermanos, que nos encontrábamos muertos, dice, nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. Pero esta gracia preciosa, hermanos, es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo, el cual nos trae a Cristo, cuando nos hace libres del pecado, hermanos, libres de nuestra vida anterior, y entonces nos lleva de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso no lo puede hacer ningún hombre por sí mismo, hermanos. Eso no lo puede hacer nadie por sí mismo. Solamente lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ese es un milagro, hermanos. Es como que un difunto, un muerto, de repente cobrara vida. Sería un milagro, algo increíble, y eso es lo que ha pasado en nosotros, hermanos, de una forma espiritual. Así que eso es lo que nos dice también esta doctrina o esta afirmación de sola gracia. Y así lo encontramos, mis amados hermanos. Vean lo que dice Martín Lutero al respecto, este comentario precioso de Martín Lutero al respecto. Dice: si la gracia depende de nuestra cooperación, ya no es gracia. Hermanos, Dios es quien exclusivamente opera en el proceso de la salvación del hombre. Este es un proceso que se le conoce en teología como monergista, porque es llevado a cabo, hermanos, por una sola persona, y esa persona es Dios. Este no es un proceso sinergista, es decir, no interviene el hombre. Alguien dijo que lo único que el hombre pone en el proceso de la salvación son sus pecados, sus faltas, porque no tiene nada más. El hombre no posee nada más, hermano. No posee ni una sola buena cosa que le haría ganar el favor de Dios. Ni una sola, imagínense. Ni los mejores hombres que han habido en esta tierra, ni los mejores ciudadanos que han existido en este mundo, ninguno de ellos puede ganar el favor de Dios, hermanos. Solamente podemos alcanzar el favor de Dios a través de la gracia perfecta y maravillosa de nuestro Señor. Así que si la gracia dependiera de nuestra cooperación o ayuda, entonces dejaría de ser gracia. Pero como no depende de nosotros, hermanos, solamente depende de Dios. Veamos qué más nos dice acá la Sagrada Escritura. Dice en el libro de Efesios, hermanos, también Efesios 2, del 5 al 9, decía el apóstol Pablo en este pasaje precioso. Vean lo que dice: aún estando, dice, nosotros muertos, ¿en qué dice, hermanos? En pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis hace este énfasis: hermanos, por gracia, dice, sois salvos, o sea, no por obras. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y dice después: hermanos, esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Hermano, no es por obra para que alguien pueda decir un día, al estar delante de la presencia de Dios, que esa persona pueda decir: ay, yo vengo aquí, yo estoy aquí delante de Dios, porque yo fui bueno mientras estuve en la tierra, porque hice muchas obras de caridad, porque hice grandes cosas, porque ayudé a muchas personas, porque gané muchas almas, porque hice aquí, porque serví allá. No, hermano, nada de eso nos va a ayudar a ganar nuestra salvación. Solamente, como dice la Escritura, en la riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Así, hermanos, nadie se va a poder gloriar. Y toda la gloria va a ser para el Padre, va a ser para Dios, va a ser para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, para que Él se lleve toda la gloria, hermanos, sino nosotros. Y así podamos, hermanos, glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Sola gracia, hermanos. Para ir resumiendo, entonces podemos decir que la gracia es inmerecida. La gracia, hermanos, es un regalo inmerecido. Es como que usted venga un día delante de mí y me diga: hermano Juan, mire, aquí le traigo este regalo. Y no sea ni mi cumpleaños, ni sea mi aniversario de bodas tampoco, ni me haya graduado, ni nada, sino que simplemente usted me quiera regalar eso. Y yo le digo: hermano, pero mire, yo no he hecho nada a cambio para que usted me dé este regalo. Y usted me diga: no, hermano Juan, yo se lo quiero regalar porque me place, porque a mí me da la gana hacerlo. En teología se usa una expresión, hermanos, que dice, es la palabra plujo. A Dios le plujo darnos esto. Significa que a Dios le plació, a Dios le dio la gana hacerlo. Y la gracia, podemos decir, hermanos, que es un regalo inmerecido de parte de Dios, porque como decía el pasaje que leímos anteriormente, estábamos muertos, dice, nosotros no habíamos hecho nada a cambio algo bueno para recibir esa gracia, sino que estábamos muertos, no estábamos vivos, no habíamos hecho nada bueno, sino que al contrario, pero a Él le plació dárnoslo. Por eso es que es gracia, por eso es que es un regalo inmerecido, hermanos. Pero también podemos decir que la gracia es soberana, por eso decimos que a Dios le plugo, a Dios le place hacer las cosas, a Él le da la gana hacerlas porque Él es Dios. Y no hay ninguna criatura, hermano, que le pueda reclamar a Dios y decirle, Señor, ¿y tú por qué le das la gracia a este hombre o a este no? ¿Por qué con este hombre permite que conozca, que te conozca o este hombre no? ¿Por qué amaste a Jacob, por ejemplo, y aborreciste a Esaú? ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Somos débiles criaturas. Lo único que podemos decir es que Dios es soberano y que Él hace lo que a Él le place. Todo esto, hermanos, para su propia gloria y para su propia honra. Amén. Vamos a la tercera sola, hermanos, que es sola fide, o únicamente y exclusivamente por la fe, o a través de la fe. ¿Qué nos dice esta afirmación, hermanos? Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación, es decir, ese proceso por el cual usted y yo hemos sido justificados delante del Padre, es por gracia solamente, como veíamos antes, y es solamente a través de la fe en Jesucristo únicamente, a través de la fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través de la fe en el sacrificio que hizo nuestro amado Señor y Salvador. ¿Qué más nos afirma sola fide? La sola fide nos afirma también que es por la fe en Jesucristo, hermanos, que su justicia nos es imputada. Es decir, a esto se le conoce como el glorioso intercambio. Nosotros, bueno, Jesucristo tomó nuestros pecados, hermanos. Nosotros le pasamos nuestros pecados a Él y Él nos imputó su justicia. Nosotros, es decir, nos puso, nos revistió de su justicia. Por eso se le llama glorioso intercambio. Él tomó nuestros pecados, hermano, nuestras faltas y los llevó con Él en aquella cruz, cargó con ellos en aquella cruz y por eso dice la palabra que Él sintió que su Padre lo había abandonado y así fue literalmente por cierto tiempo, hermanos, porque Él en ese momento estaba cargando con todos los pecados suyos y los míos, pero en el mismo momento, hermanos, su justicia nos fue imputada, nos fue puesta, nos fue implantada. Es decir, que ya no somos culpables delante de Dios, hermanos, sino que somos justificados, hemos sido perdonados, hermanos, ¿sí? Así que la fe en ese proceso y en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Miren qué precioso, hermanos, esto. Este es un acto glorioso, hermanos. Y es un acto milagroso también que ni usted ni yo podemos hacer. Es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada, hermanos. Como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Ese día que Cristo fue crucificado, hermanos, y que cargó en sus espaldas los pecados de todos nosotros, ese día el Padre estaba siendo satisfecho en su justa ira y en su justo juicio. Es decir, ese día él recibió como algo aceptable, hermanos, ese sacrificio. Así como cuando usted está cocinando algo sabroso, ¿verdad? Una carne sabrosa y le llega el olor de esa carne, es un olor tan agradable, hermanos. Y así fue de agradable y acepto el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y ese día, hermanos, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios. Y por eso es que hemos sido salvos por fe, hermanos. Sola fide, hermanos, también nos dice, como encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, nuevamente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, hermanos, es únicamente por medio de la fe, no de nosotros. Pues es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Es a través de la fe, hermanos, pero yo no puedo venir y decir, ay, yo quiero o yo voy a hacer que a mí me nazca la fe para creer en ese proceso de santificación, en esa obra redentora de Cristo. Y entonces yo decido tener fe y por lo tanto yo voy a ser salvo de mis pecados. Eso no lo puede hacer nadie, hermanos, ningún ser humano. Es algo que el Espíritu Santo puede producir únicamente en aquellos que han sido regenerados o que han nacido de nuevo. Hermanos, si nosotros, si alguien no está seguro de su salvación, si alguien no está seguro que es un hijo de Dios, entonces usted le puede pedir con toda libertad, le puede pedir a Dios: Dios, produce en mí la fe, esa fe de la que estamos hablando esta mañana, esa fe que tú mencionas en tu palabra, prodúcela en mí, porque yo no puedo hacerlo por mi propia fuerza, yo no puedo lograrlo. O si estamos orando por algún familiar inconverso, hermanos, o un amigo, pidámosle al Señor que Él ponga, que implante esa fe en esa persona, que ocurra ese milagro glorioso, hermanos, que es capaz de traer de muerte a vida a aquellas personas que están alejadas de Dios. A eso se refiere, mis hermanos, sola fide, tal como leímos en este pasaje precioso. Amén. Y vean lo que dice Gálatas también 3, versículo 6. Eso es lo que les decía, hermanos, que Martín Lutero encontró un día en su lectura de la Biblia, en su estudio de la palabra: el justo por la fe vivirá. No es por obras, hermanos, que va a vivir el justo. No es por otra cosa, sino que únicamente por la fe. ¿Pero por la fe en qué? No por la fe en que puede convertirse en una buena persona o en que puede ser algo bueno en esta vida. No, hermanos, por la fe en la obra preciosa, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En esa fe, hermanos, o por esa fe, por la fe en eso es que el justo va a vivir. El justo va a vivir eternamente. Usted y yo hemos sido justificados delante de Dios, mis amados hermanos, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la cuarta sola, hermanos, o la cuarta declaración, que es solo Cristo, hermanos, o única y exclusivamente a través de Cristo. ¿Y qué nos dice esta sola, hermanos, o esta afirmación? Esto afirma, dice la doctrina bíblica, de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. En la época que Martín Lutero escribía esto, hermanos, las personas creían que hombres como el Papa tenían tal autoridad delante de Dios que ellos eran mediadores entre Dios, entre los hombres y Dios, que ellos podían hacer ese papel de mediador. Pero Martín Lutero encontró en las Sagradas Escrituras, hermanos, que eso era una mentira terrible, una mentira que llevaba al infierno a los hombres. Él encontró, hermanos, que es únicamente Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra, y que la salvación se encuentra solamente en Él, y que solamente su vida sin pecado y esa expiación sustitutiva, es decir, ese intercambio glorioso del que hablamos al principio, en el que Él tomó nuestros pecados y nosotros recibimos la justicia de Él, que eso es suficiente y es todo lo que basta y se requiere, hermanos, para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. ¿Qué más nos dice solo Cristo, hermanos? Esta doctrina nos dice que el Evangelio no ha sido predicado. Y esto es bien importante, hermanos, si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada. Hermanos, si usted le quiere predicar a alguien el Evangelio, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero debemos de hacerlo de la forma correcta, hermanos. Porque si nosotros no presentamos la obra sustitutiva de Cristo, si nosotros no presentamos esa obra redentora de Cristo y ese papel de mediador delante del Padre, entonces no hemos predicado el Evangelio, hermanos, hemos predicado otra cosa, hemos enseñado otra cosa, pero si no hemos presentado esa obra de Cristo, entonces, hermanos, no hemos predicado el Evangelio de la forma correcta. Así que debemos pedirle al Señor la gracia, hermanos, y recordar que solamente es a través de Cristo. Él es nuestro intercesor. Así dice la palabra. Él intercede, hermano, día y noche por nosotros delante del Padre. Y así será hasta nuestro último día en esta tierra, hermanos. Así lo ha prometido Él en su santa palabra. ¿Qué más nos dice esta doctrina, hermanos, esta afirmación? Solo Cristo, vea lo que dice Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Jesucristo estaba afirmando, hermanos, que Él era el único camino, que Él era la única verdad y que solamente en Él estaba la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y a mí me encanta, hermanos, todas esas expresiones que hizo Jesucristo, que se le conocen en la Biblia como el yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy la puerta, y una serie de afirmaciones más. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue único en la historia. No ha habido otro hombre que haya tenido tal influencia en la historia de la humanidad, ni esos grandes filósofos, hermanos, ni esos grandes pensadores, ninguno de ellos, ni aún sumando toda la influencia que ellos tuvieron, van a poder alcanzar o competir con la influencia que Jesucristo ha tenido en la historia. La historia fue dividida en dos cuando Jesucristo nació. Todo lo que sucedió antes de que Cristo naciera, en la historia se le conoce como antes de Cristo, y todo lo que sucedió después de que Cristo naciera es deseo después de Cristo. Imagínense la influencia tan grande que ha tenido, hermanos. Jesús fue único en su influencia, único en su influencia, hermanos. Hubo filósofos como Platón, como Aristóteles, y otros grandes hombres que enseñaron durante muchos años en esta tierra, algunos por 30, otros 40 años, y Jesucristo solamente estuvo en su ministerio público durante 3 años. Pero en esos 3 años, hermanos, que Jesucristo ministró en su ministerio público, que él sirvió en su ministerio público, en esos tres años tuvieron, y él logró más influencia, hermanos, que todos estos grandes filósofos y pensadores. Imagínense que más de 2000 años después, él sigue siendo el hombre más influyente que ha pasado por esta tierra, hablando de hombre como la forma que él tomó en esta tierra, pero él sigue siendo Dios a la diestra del Padre. Jesucristo, hermanos, único en su santidad, no hay otro que se le compare. Esa expresión, santo, 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 hermanos, es una expresión que afirma y enfatiza la naturaleza de nuestro Dios. No hay otro, hermanos, en esta tierra que sea santo. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos convertimos en apartados. Eso significa santo, que somos apartados para Él, que ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Él. Pero hermanos, ningún ser humano, ninguna persona, ni la más influyente de todas, puede tener ese nivel, y ningún otro ser tampoco tener ese nivel de santidad que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y la última sola, hermanos, sola, o soli deo gloria, perdón, solamente a Dios la gloria. ¿Qué nos afirma esta doctrina bíblica? Bueno, esta doctrina nos afirma de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Amado hermano, usted y yo hemos sido salvados por gracia de Dios, como hemos visto, a través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso ha sido, hermanos, para que Dios se lleve la gloria, para que en todo lo que Dios hace en este proceso de salvación y de santificación y justificación, Él sea glorificado, que Él sea señalado, hermanos, y que cuando el mundo vea nuestra vida diferente y cambiada, puedan decir, gloria a Dios por la obra en la vida de este hermano, en la vida de este hermano, en la vida de este vecino, de esta vecina. Soli Deo Gloria afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos de vivir toda nuestra vida ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para su gloria solamente. Es decir, hermanos, todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Así lo dice la Escritura, hermanos, y lo dice el Catecismo de Westminster. El Catecismo Menor de Westminster nos dice lo siguiente. El Catecismo hace una serie de preguntas, y vean esto, hermanos. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y lo responde el mismo. Dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay personas que pasan por esta vida, hermanos, preguntándose y filosofando siempre y tratando de llegar al conocimiento de la razón por la que están en esta tierra, pero nunca lo encuentran. Pasan su vida en esta tierra y pasaron, como dicen, sin pena ni gloria. Hermano, la razón por la que usted y yo fuimos creados y la razón por la cual estamos en esta tierra es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, mientras estemos en esta tierra, pero también seguir gozando de Él en la eternidad y por la eternidad. 1 Corintios 10, 31 nos dice: Sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Nos está diciendo este pasaje, hermanos, que aún las cosas más sencillas que hagamos, tales como beber o beber, es decir, las cosas más básicas, y ya no se diga todas las otras cosas grandes, dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios, porque en todo lo que nosotros hacemos, hermanos, Dios puede ser grandemente glorificado. En todo lo que nosotros hagamos, Dios puede ser exaltado. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él, dice, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hermanos, todo lo que existe en esta tierra es de Él, es por Él y es para Él. Y todas las cosas son suyas. A Él sea la gloria, dice la palabra. Y a Él le vamos a dar la gloria, hermanos, en todo lo que hacemos. Eso significa soli deo gloria, hermanos, que en todo lo que hacemos, Él se lleva la gloria. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? Como leíamos en el Catecismo de Westminster, hermano, repasando, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Hermanos, Dios decidió salvarnos y darnos ese regalo precioso de la salvación a través de la gracia, como hemos visto, a través de la fe, pero con una sola razón, hermanos, y es que Él sea glorificado en ese proceso de salvación, de santificación, para que Él se lleve la gloria, hermanos, y que por la eternidad nosotros le demos la gloria y la honra a Él, y decirle cuando estemos delante de su presencia, Señor, a ti sea toda la gloria. Por eso es que estas cinco solas terminan con esa sola, hermanos. Soli Deo Gloria, porque ese es el resumen de todas las anteriores, porque en todo y por todo Dios es y debe ser glorificado. Vamos a orar, amados hermanos, esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar y apreciar estas declaraciones como las cinco solas y también la obra y el legado de hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Zwingli, como John Knox, como Juan Hobbes, que fue sacrificado por la fe, hermanos, y por no negar la fe. Juan Hus fue un hombre que fue martirizado porque él también, al igual que Martín Lutero, se plantó firme y trajo todas estas afirmaciones preciosas, hermanos, de las cuales hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar, porque la Reforma Protestante, hermanos, no fue un evento que inició con Martín Lutero y terminó algunos años después, sino que fue un evento, hermanos, que inició con Martín Lutero y otros hombres le dieron seguimiento, otros hombres lo continuaron, pero hoy en día nosotros disfrutamos de ese legado, hermanos. Nosotros disfrutamos de la lectura de la Biblia en nuestro propio idioma, disfrutamos del legado de la reforma en la educación, en el trato hacia las mujeres, hacia los niños y en tantas otras implicaciones, hermanos, que tiene la reforma protestante. Y eso es lo que celebramos los cristianos, y eso debemos de celebrar el 31 de octubre, hermanos. Y mientras estamos celebrando ese día, que le demos las gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por cómo usó a estos hombres y poder decir soli deo gloria. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias por esto que nos has enseñado, Señor, en esta mañana, por estos cinco solas o cinco principios, Señor, cinco declaraciones que están basadas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros a valorarlas, apreciarlas, Señor, pero también a ponerlas en práctica, a ponerlas por obra, Señor. No solamente a conocerlas y estudiarlas, sino que a vivirlas en nuestra vida diaria, Señor. Y que así podamos ser testimonio, Señor, de fe, Padre, y que llevemos al fin, Señor, al final de todo esto, a señalarte a ti, Señor. Soli Deo Gloria, para que tú seas glorificado y exaltado en todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el legado, Señor, que hombres como Martín Lutero nos dejaron, Señor. Gracias por la valentía que tú le diste, pero sobre todo gracias, Señor, porque tú los usaste, Señor, y al leer tu palabra ellos se dieron cuenta, Señor. Ellos fueron revelados por tu Espíritu Santo, Señor, de todo lo que tú nos querías enseñar y que así puedas hacerlo con nosotros, Señor. Podamos amar y atesorar, valorar y apreciar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta pequeña reseña de la Reforma Protestante y las cinco solas haya sido de bendición para nosotros. Hubiera querido tener más tiempo, hermanos, para profundizar más en estos aspectos, pero esta era una pincelada, digamos, de cada uno de estos puntos, pero yo espero que pueda ser de bendición para todos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, les recuerdo siempre con mucho cariño y les mando abrazos fraternales en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos.